Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Qué brutal, ¿no? Es imposible escuchar esta canción sin que se te haga un nudo en la garganta, pero además a mí me está pasando hoy que la estoy escuchando desde otro lugar, diferente al que la había escuchado hasta ahora, a raíz de conocer otras historias y otras memorias, otras formas de vivir la memoria, algunas con muchísimo sufrimiento y muy dolorosas. Es muy sencillo para nosotros pensar en los genocidas como monstruos, como gente malvada, que solo hizo el mal en la vida. Pero imagínate que vos tenés que pararte, vos Carolina, con tu edad, hoy tenés que pararte debajo de una bandera que diga familiares de genocidas por la memoria, sí, verdad y justicia.
Yo pensaba
y que tu papá, ese señor que te crió, que te leyó cuentos, que te llevó a la playa, de golpe sí, se transforma en otra persona.
Incluso justamente me das pie para una reflexión. Cuando estaba preparando esta entrevista, yo pensaba, tuvimos en Efecto Mariposa muchas historias de jóvenes, de mujeres grandes ya y hombres grandes que crecieron pensando que un represor era su papá, y que cuando se enteraron que habían sido apropiados y que sus padres eran otros, de alguna manera, con el dolor que significa ese trabajo de apropiarse de una nueva identidad, también era el alivio de decir, este no era mi padre, este monstruo no es mi padre, ¿no?
Este es el revés.
Y esto es justamente otro dolor distinto, pero igual o más intenso, porque estos sí son los familiares, no hay acá apropiación, son los familiares directos, y con los que crecieron y quizás amaron. O temieron también, porque hay muy distintas historias en
esta. Hay debajo de esa bandera hay una cantidad de historias distintas. Hay historias de gente que desde el primer momento sospechó, intuyó, supo y estuvo en contra. Gente que recientemente, es decir, cuando se llevan a su padre preso, ve eso y lo niega y dice, no, mi papá no hizo esto, y hace un proceso. Después todos terminan, no todos, pero digo, los que se agruparon en 2017 terminan debajo de esta bandera, y hubo gente en su momento que dijo, yo acá abajo no me puedo parar, no sabemos qué hacer con esto, cómo lo manejamos, ¿no?
Sí.
Hay tantas historias distintas. Nosotros vamos a tratar de contar hoy una, o de que cuente su protagonista una, porque historias desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, verdad y justicia, en este caso Argentina, porque hay que decir que en Uruguay también existe.
Sí.
Son personas que repudian el accionar de sus padres, abuelos, tíos o hermanos como miembros de las fuerzas de seguridad y cómplices civiles y judiciales durante la dictadura. Nosotros vamos a conversar con Viviana Reibaldi, que es psicopedagoga, está estudiando psicología y es integrante de este colectivo. Viviana nació en un entorno cerrado donde la institución organizaba todos los aspectos de la vida. Su padre formaba parte del aparato represivo como oficial de informaciones del ejército argentino vinculado al servicio de inteligencia, y a pesar de haber mantenido siempre una postura crítica, le resultaba imposible unir la figura de su padre con estos crímenes. esta disociación atravesó gran parte de su vida, y sobre eso queremos hablar con ella esta tarde.
Bienvenida, Viviana, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, la verdad, impecable como han contado esta realidad, esta agrupación de familiares de genocidas. Justamente tenemos un denominador común, que es romper los mandatos de silencio, salir a hablar, y somos historias con, en plural, con ese, porque como bien dijeron ustedes, hay tantas historias como integrantes en este colectivo. Hemos vivido a través de lo que nos tocó, lo hemos atravesado en diferentes maneras, de diferentes formas. Personalmente, yo nací en el año 56, en la dictadura de Aramburu, y ya mi padre formaba parte de Casa Militar en esa dictadura. Casa Militar son los oficiales de ejército que están cerca del presidente, ¿no? Ya en el año 63 estuvo en la Escuela de las Américas en Panamá y Estados Unidos, y a su regreso ya era integrante de los servicios de informaciones del ejército, siendo un oficial muy joven, recién ascendido a capitán. Así que yo crecí en ese ámbito y naturalicé ese tipo de información de como parte de la vida, ¿no? Vivíamos en edificios de militares, círculo militar, el Hotel de las Fuerzas Armadas en el verano. Bueno, era, como ustedes bien dijeron, un espacio muy, muy cerrado. Y algo pasó, con algo llegué al mundo que empezó a hacer mella en mí todas las enseñanzas que fui recibiendo tanto de mis abuelas como de mis educadores, que marcaron muchísimo mi vida, porque nunca me sentí cómoda con el trabajo de mi padre.
A ver, Viviana, de ir al clic, cuando vos decís naturalicé esa vida, quiere decir, vos sabías lo que estaba pasando, sabías el rol que jugaba tu padre y te parecía natural antes de hacer ese clic. ¿Es así?
Sí, pero claro, mi padre trabajaba en los servicios de informaciones del ejército, lo que se llamaba el CIE, las siglas eran CIE, no CIDE, que es del Estado, sino CIE, que es del ejército, y eso era natural para mí, como si vos dijeras que tu papá trabaja en un almacén. Yo iba los domingos a almorzar con él, con mi mamá, mi hermano, íbamos a almorzar, ahí había la esquina emblemática de Viamonte y Callao, la central de informaciones del ejército, en aquellos años, porque hoy ya no lo es más.
¿Y qué fue lo que empezó a molestarte?
Mira, todo me resultaba incoherente en la vida de mis padres. Desde que yo era muy chica me preguntaba qué pasaba, ¿no?, con esas incoherencias. Desde preguntarles por qué me hacían tomar la comunión y ellos no iban a misa, hasta cuando, lo que te iba a contar recién, 1974, mis 18 años, en que yo ya no convivía con mi padre porque felizmente se habían separado mi papá y mi mamá, y le pregunté directamente a mi papá de qué iba su trabajo, porque yo ya no entendía de qué trabajaba, de qué iba su trabajo, qué era lo que hacía. Y él me contestó de una manera muy inusual, en él, con un tono muy imperativo y feo, yo no pregunto cómo haces tu trabajo, vos no podés preguntar cómo hago yo el mío. O sea, ya en 1974 mi padre había formaba parte del personal civil de inteligencia, pues había retirado, había tenido su retiro efectivo de las Fuerzas Armadas en el 70, pero reingresó como personal civil de inteligencia, el 601. El batallón 601 de inteligencia en Capital Federal, Buenos Aires. Él siempre adscribió a esa esquina de Viamonte y Callao tan siniestra, ¿no?
Claro. Viviana,
por eso digo que lo naturalicé en algún momento, hasta que surgió la pregunta de qué va tu trabajo.
El núcleo familiar eran tu madre, tu padre, tu hermano y tú. Y me gustaría saber si había algo en el trato, porque hemos entrevistado a muchas víctimas del terrorismo en distintos planos, y a veces los hijos de los genocidas o de los represores sufren de violencia intrafamiliar porque esos represores llevan la violencia que ejercieron afuera de su casa, la llevan hacia adentro. En el caso de ustedes, ¿cómo era eso?
Bueno, cada caso es diferente, ¿no? En cada familia han habido padres más presentes, más amorosos, menos, más distantes, más ausentes, más violentos. Hubo de todo. En mi caso, mi padre era un hombre muy violento intrafamiliarmente, pero hacia la afuera, dos cosas. Conmigo no, y hacia la afuera era un tipo excepcional. Era el padre que en mi colegio siempre llamaban para los discursos en los actos escolares. Era el padre que siempre apoyaba mis iniciativas para estudiar tal o cual cosa. Todos mis proyectos en la adolescencia eran apoyados por él. Pero de todas maneras era un hombre muy violento con mi mamá, muy violento con mi hermano. Fue una infancia, un principio de adolescencia muy, muy difícil, muy duro, ¿no? Hasta que, como digo, felizmente se separaron y yo ya no conviví con él, convivía con mi madre. Así que lo veía de todas maneras cada tanto y teníamos una relación bastante cercana hasta que llegaron los años de dictadura, 1976. Yo tenía 20 años y ahí comenzó a distanciarse nuestra relación porque esto, ¿no? Yo cada vez sentía que había más oscuridad alrededor de mi padre.
Vos eras universitaria, además, ¿no? Me imagino que ese ámbito era un ámbito en el que, bueno, era difícil no saber cosas, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, yo ya estaba en la universidad. En el 74 ingresé en la Universidad de Buenos Aires, el año en que yo le hago esta pregunta a mi padre, ¿no? ¿De qué va tu trabajo? Porque yo ya no entiendo qué es lo que haces. Bueno, ya a los 20 años yo sabía que él formaba parte de la dictadura que se había implementado en nuestro país. Pero, ¿sabes qué? Había algo interno de defensa, de autodefensa, muy fuerte, que era un mecanismo de negación, no de negacionismo, pero sí una necesidad de negar, de no poder integrar a mi papá con el genocida. Eso me llevó la vida entera, te diría. Me costó muchísimo integrar a mi papá con el genocida. Y eso que en los 90 tuvimos enfrentamientos fuertísimos, muy fuertes, al punto de llegar a preguntarle hacia fines de los 90... Preguntarle, no, exigirle ya para ese entonces, ya no eran preguntas, teníamos enfrentamientos muy fuertes, que confesara, que fuera a una fiscalía, que yo lo iba a acompañar, que fuera una fiscalía a declarar todo lo que sabía, pero y de todas maneras, por más que yo sabía que él sabía lo que había pasado, no podía internamente juntarlo con el genocida porque era imposible para mí, no voluntariamente, sino en cuanto a mi capacidad psíquica. Claro. Era insoportable, el dolor era insoportable, insoportable.
Claro, porque tenés que, de alguna manera tenés que, entre comillas, matar a tu papá bueno para que el otro aparezca, ¿no?
Debe serlo. Es que hoy, yo puedo decir hoy, a 10 años, casi 9 años de integrar historias desobedientes, cuando nos encontramos, eso marcó un antes y un después en mi vida, marcó un crecimiento enorme en mí, el encontrar a otras personas que padecen mi misma condición. Ahí recién, pude integrar a ese papá que fue un papá violento al interior de la familia, amoroso conmigo, amoroso hacia afuera de mis amigos, mis colegios, mi apoyar mis iniciativas, en ese sentido digo amoroso. Conmigo él fue un padre de mucho, que me dio mucho apoyo, digamos, en ese sentido. Entonces fue todo, fue un desastre como marido, un desastre como padre de mi hermano, un desastre como persona hacia el afuera, fue un genocida, fue un criminal de lesa humanidad hacia el afuera, pero también fue un papá que me traía los discos, era el papá que me llevaba al instituto de inglés en donde yo quería ir a aprender inglés. Era el papá que me acompañaba en todas estas iniciativas académicas que tuve en mi adolescencia. Entonces, era todo eso, y yo todo eso no lo puedo negar porque lo fue. Claro. Fue eso, y también fue el maldito criminal de lesa humanidad. Fue todo, fue el fue el violento con mi madre, y el violento con mi hermano, y el genocida. En lo que él decidió hacer con su vida, fue el criminal de lesa humanidad, y fue el papá que daba los discursos en los actos escolares, y el papá que mis amigos decían, che, qué piola, macanudísimo. Claro. Claro. Sí, es macanudísimo tu viejo, qué bueno que tenés un padre así, porque claro, era el que siempre nos apoyaba, íbamos a algún lugar, queríamos hacer alguna actividad y ahí estaba él acompañando, apoyando. Entonces, era todo eso, ¿entendés? Nosotros queremos quedarnos tranquilos, como decían ustedes al comienzo, con la figura del monstruo, porque la figura del monstruo entonces nos deja a nosotros en otra vereda. Mm.
Claro.
Y resulta que... Resulta que no eran monstruos, eran personas comunes y corrientes que, voy a decirlo así muy crudamente, que nosotros consideramos en Historias Desobedientes que fueron, y esto, ojo, lo digo sin quitar ni un ápice de responsabilidad a lo que hicieron, a sus acciones, a lo que decidieron hacer, pero fueron usados por decisiones que se tomaron mucho antes de llegar la dictadura, mucho antes, porque lo que mi padre fue a aprender a la Escuela de las Américas, el entrenamiento que tuvo con los oficiales franceses que vinieron a la Argentina y por Latinoamérica a entrenar militares, replicando lo que las estrategias usadas en la guerra con Argelia, fue algo que se decidió, no en la Argentina, vino a otro lado.
Y muchos años antes.
¿Cómo?
Ese adoctrinamiento de la Escuela de las Américas, como tú decías, es muy anterior, ¿no? Al golpe de Estado, digamos.
Claro, mi padre fue en 1963 a la Escuela de las Américas, según consta en su legajo oficial.
En la Escuela de las Américas aprendían a torturar, aprendían a, ¿no? Todo sobre la represión.
Aprendían a obtener información bajo tortura y a recopilar esa información bajo tortura, y aprendían a desaparecer los cuerpos y aprendían a establecer toda una estrategia de secuestro de personas y de todo lo que se hizo en Argentina. Todo eso se aprendió en la década del 60 y estaba, por supuesto, armado en la década del 50, porque no fueron improvisados en los 60. En la Escuela de las Américas.
A cazar tampoco subversivos, como te dijo, como le escuchaste decir alguna vez, ¿no?
Claro, él fue a aprender a cazar subversivos, así como le enseñaron los oficiales franceses. Exacto.
Y para vos era el papá que te trajo una muñeca del viaje a la Escuela de las Américas.
Totalmente.
Viviana, ¿y alguna vez en esas charlas que tenían ya siendo tú adulta, ¿no? ¿Alguna vez te reconoció algo de lo que hacía?
Bueno, mira, en una oportunidad, no sé por qué motivo, qué pasó antes. Él vino a mi casa y se sentó delante mío, se puso a llorar, desconsoladamente y me juraba que él nunca había torturado a nadie. La imagen de mi papá siempre había sido de un hombre muy fuerte, él muy fuerte, además de ser violento, fuerte él, una persona a quien alguien podía tenerle miedo, así te lo digo. Y verlo delante mío jurándome que no había torturado a nadie, sin que yo se lo pregunte, jamás le hice yo esta pregunta, por eso pienso que algo pasó antes que desconozco, que nunca sabré qué fue. En ese momento yo le dije, bueno, contame lo que sepa. ¿Qué voy a contarte si no hay ninguna prueba? Si hemos quemado todo. Yo no puedo contar lo que no puedo probar. No importa. Yo no soy un juez, a mí no me tenés que probar nada. Vos contame lo que sabés. Y él decía, bueno, dame el apellido de una familia que se hubiese apropiado de algún bebé nacido en cautiverio, porque ya en ese momento ya estaba toda la verdad sobre la mesa. Y él decía, lo de los bebés fue la parte más piadosa de la dictadura. Y cuando decía eso yo estallaba en ira, por supuesto. Claro. Y eran momentos en que teníamos enfrentamientos muy fuertes, enfrentamientos que a mí me dejaban con mucha culpa porque él ya estaba muy enfermo, sufría del corazón, de hecho murió en el 2002 impune, y hasta el momento de su muerte yo le pedía que al menos me diera el nombre de una familia apropiadora, y no habló jamás. Solo que no había pruebas de lo que él pudiera contar.
Claro, claro.
O sea,
Viviana,
solo que no había pruebas de lo que él podía contar.
¿Y vos, sí, vos podías apoyarte de alguna manera en tu madre? ¿Cómo era tu madre en ese sentido?
No. Nunca me pude apoyar en mi madre, jamás.
A pesar de que sufría la violencia de él.
Sí, pero ella fue una mujer que no tenía vocación maternal, ¿sabes? No pudimos apoyarnos ni mi hermano ni yo, ni mamá, no.
También debe haber...
A pesar de que sufría la violencia de él, sí, pero no tenía ninguna vocación como madre, así que nosotros no podíamos apoyarnos en ella, sí, de ninguna forma.
También debe haber distintas historias en ese sentido, yo estaba viendo varios testimonios sobre eso, y en general lo que sucede es que las madres, las esposas, se como que se ponen del lado de sus maridos y también se distancian de sus hijos, ¿no?
Sí, eso ocurre muchísimo, esas madres que se transforman en cómplices de sus maridos, o por sometimiento o por convicción, en cada caso. Uh-huh. Será diferente, pero en el caso de mi madre, ella en cierta forma compartía la ideología de mi padre, pero desde otro lugar, no desde un lugar de convicción política ni ideológica, sino más bien de estatus, para dar un ejemplo, los 16 de septiembre, el aniversario de la dictadura de Aramburu, lo que se llamó la Revolución Libertadora, ellos llamaron la Revolución Libertadora, y que hoy llamamos la Fusiladora. Para el 16 de septiembre mi madre siempre tenía un vestido de fiesta nuevo para ir a el evento que se realizaba en conmemoración del golpe que destituyó a Perón, claro, al gobierno democrático. Claro. Para que te des una idea, mi madre era más del lado del estatus, de lo social, el tomar un lugar de estatus, no de una ideología política, ni convicciones ideológicas, no, eso no tenía nada que ver con ella, no.
Claro.
Más bien la apariencia, lo social, el lugar social, el estatus social.
¿Qué pasó cuando te encontraste con historias desobedientes, porque lo que yo tengo entendido a partir del testimonio de Analía Kalinek, que es la que dice yo algo tengo que hacer con esto, sí, y empieza a convocar gente, sí, tengo entendido que en algún momento dijeron, muchachos, necesitamos un psicólogo porque no lo podemos manejar, y es totalmente comprensible, sí, e imaginable. ¿Cómo te vinculaste tú y cuál fue tu experiencia con cómo apareció en tu vida historias desobedientes?
Mira, yo buscaba hacía muchos años que buscaba personas que estuvieran en mi misma posición, o sea, que fueran familiares de quienes actuaron en la última dictadura y que repudiaran esas acciones. Uh-huh. Y de tanto buscar, después, en mayo del 17, cuando fue el fallido intento del 2x1 en el desastroso gobierno, vergonzoso gobierno de Macri, que intentó dejar libres a los genocidas, allí las redes tuvieron muchísima actividad y yo encontré un comentario en la red de una desobediente en forma muy casual, no casual porque estaba buscando, pero justamente algo olí en ese comentario, y escribí, y efectivamente de allí me contacté un 25 de mayo por teléfono, que se habían reunido 5 mujeres y un varón cerca de mi casa. Llamé por teléfono, estaban reunidos y me citaron un 3 de junio de ese mismo año para salir en la marcha Ni Una Menos. Ese día, creo que ya a partir de ese 25 de mayo, ya esa charla telefónica y ese encuentro el 3 de junio bajo la bandera, fue lo que marcó un antes y un después en mi vida, total, porque pude integrarme yo, pude integrar a mi padre, sin negar todo lo que fue, todos los aspectos que él tuvo en su vida, ¿no? Pero también integrar su aspecto de criminal de lesa humanidad, que fue cuando estuve parada bajo esa bandera, ahí pude juntar todas las piezas del rompecabezas. Muy importante para mí.
Me imagino que lo primero fue reunirse para escucharse y para apoyarse, porque se deben sentir muy solas las personas que están en esa situación y no pueden hablar con nadie porque no están ni del lado, o sea, yo pienso, ¿no? Me acerco a las agrupaciones de los defensa de los derechos humanos, pero yo soy hija de un represor. ¿Qué pensarán de mí? Me imagino que debe haber pasado eso también, ¿no?
Mira, cuando salimos el 3 de junio, no sabíamos qué nos iba a pasar. Éramos unas pocas mujeres llevando esa bandera que versaba hijas e hijos de genocidas por memoria, verdad y justicia, y no sabíamos qué podía pasar. Estábamos dispuestas a que nos echen de la marcha, a que nos insulten, estábamos dispuestas porque sabíamos que estábamos en el lugar correcto, entonces estábamos dispuestas a correr el riesgo, porque de ahí no nos íbamos a mover, o sea, de alzar la voz, nos habíamos encontrado y habíamos decidido alzar la voz juntas y de ahí no nos íbamos a mover. Y no sabíamos qué iba a pasar. Así fue toda nuestra vida. Cargamos con una bandera muy, muy pesada toda la vida, una bandera simbólica muy pesada de ser hijas e hijos de genocidas, de criminales de esa humanidad. Y en este momento, cuando nos encontramos, empezó a hacerse un poco más liviana esa bandera y esa carga, ese hecho que nos tocó, que no elegimos. No lo elegimos, entonces decidimos qué hacer con lo que nos tocó, hacer otra cosa, algo distinto, porque cuando te toca algo sin elegir, tenés que tomar una decisión, ¿dónde te parás? ¿Dónde te posicionas? Para nosotros fue muy importante encontrarnos para definitivamente ubicarnos del lado ético de la vida, en donde podíamos decir somos familiares de genocidas que repudiamos absolutamente el accionar de nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, y nos paramos del lado de la memoria, la verdad y la justicia. Fue un momento integrador y muy reparador para nuestras vidas, ¿no? Y ahora nos encontramos con una responsabilidad social también en cuanto a esta posición que hemos decidido seguir.
Y obviamente me pregunto qué pasa con, supongo que así como tú te uniste con ellos, ya venías con tu cabeza más o menos inclinada hacia ahí, o sin más y menos, habrá otros que a partir de la bandera de ustedes y a partir de la difusión de ustedes se habrán acercado porque habrán tomado conciencia por primera vez, así como hay nietos o hijos que van a abuelas diciendo yo puedo ser hijo desaparecido. ¿Existe eso? ¿Sigue existiendo ese flujo de gente que aún hoy está descubriendo quiénes fueron sus padres y se junta bajo esa bandera?
Sí, totalmente, totalmente. Este año, sin ir más lejos, que venimos tan activas y activos, presentándonos en distintos lugares, por eso agradecemos este espacio que ustedes nos dan, agradecemos que ser escuchadas, agradecemos que nos den el lugar para alzar la voz, para poner palabra a esta situación, porque hay muchos más desobedientes que tienen que saber que no están ni solos ni solas, que estamos acá esperándolos porque tenemos un camino de desobediencia a los mandatos familiares que transitar, no solamente del pasado, sino del presente también. Tenemos mucho camino por recorrer, porque actualmente tenemos un gran problema con las fuerzas de seguridad que vuelven nuevamente a ser usados como mano de obra, digamos,
para reprimir.
Cuando las decisiones se toman en otro lado, para las acciones más bajas, ¿no? Como golpear a personas mayores, a personas discapacitadas, para tirarle un tiro en la cabeza a un fotoperiodista, para sacarle el ojo a otro. Están pasando cosas terribles, terribles. El gatillo fácil, están pasando cosas terribles con las fuerzas de seguridad que están siendo terriblemente usadas, ¿no? Por los poderes de siempre, por los poderes de siempre. Y no se dan cuenta que ellos también van a tener familia, que se van a avergonzar. Escuchaba yo en el juicio de 1985, en el juicio a las juntas, acá en Argentina, en Buenos Aires, en el juicio a las juntas, que uno de los jerarcas dijo en un momento, dejamos a nuestros hijos un apellido del que nunca se van a avergonzar. Y nosotros, los hijos y las hijas, hemos llevado una vida entera de vergüenza profundísima que limitó nuestra vida desde el comienzo y hasta ahora, ¿no? Ahora que ya calificamos a esa vergüenza de otra manera, porque consideramos que la vergüenza debieron haberla tenido nuestros familiares,
totalmente,
no nosotros.
Claro.
Sin embargo, es una vergüenza que nos llena de orgullo. Es una vergüenza que nos permitió ponernos en el lugar de la ética y allí apoyarnos y desde allí tomar decisiones.
Claro.
Entonces, a esa vergüenza no nos limita, no nos paraliza, como nos paralizó toda la vida. Nos dejaron vergüenza.
Es absolutamente digno y con mucho coraje lo que hacen. Y bueno, es para sentir orgullo de verdad, todo ese dolor acumulado en esa acción. Nosotros estamos encantadas de haber podido hablar contigo de esto tan doloroso, tan íntimo y tan personal, pero que le puede servir a mucha gente que nos está escuchando. Te mandamos un abrazo grande, Viviana.
Gracias, Viviana.
Gracias a ustedes y que nos sigan en Instagram, que estamos Historias Desobedientes, tanto en Argentina como en Uruguay, Chile, Paraguay, España, Alemania, así que quienes nos estén escuchando y nos quieran seguir, ahí estamos.
Cómo no, yo hice la publicación hoy en Instagram y los arrobé para que los oyentes que vayan a ver los contenidos de hoy ya sepan cuál es el link para ustedes.
Muchas gracias por este espacio, muchas gracias.
Un placer, gracias Viviana.
Hasta pronto. Viviana Reibaldi, amigos en Efecto Mariposa, historias desobedientes. Tenemos que ir ya. Estamos atrasadísimos, que tengan buen primero de mayo mañana.
Que descansen y feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras, y ex trabajadores y ex trabajadores.
Sí, señora,
nunca se deja de ser trabajador.
Nunca se deja. Hasta el lunes, chau, que pasen bien.